Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. El último episodio que grabamos para Semana 10. Episodio importantísimo porque pues es la información del último momento para ver qué podemos hacer, a quién metemos, qué esperar. Así que vámonos con el episodio del reporte médico. Doctor Vicente González, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué tal, Adrián? Pues aquí con el gusto de saludar a toda la manada. Ya listo para darles mis comentarios sobre las lesiones. Afortunadamente, pues me parece que la semana 9 fue la que menos nos golpeó. Más conmociones que otra cosa. Y ahorita platicaremos de todos los que están dudosos para el fin de semana y los que ya están fuera, y ya saben, todo se les comparte aquí. Y si aún así tienen alguna duda, algún tema, algo que quieran comentar o lo que quieran revisar, en mi Twitter con todo gusto, en @drnflfantasy.
Perfecto, ahí está el DR de Doctor NFL Fantasy. Ahí está cualquier duda que tengan con Vicente. Vayan a checar, ahí tienen en su cuenta de Twitter empineado el documento, tiene el documento del semáforo y el documento del historial de lesiones. Padrísimo ese documento de Vicente, la verdad, muchas felicidades, muchas gracias además, y ahí van a poder rechecar el historial de lesiones de los jugadores y lo que pues puede considerar Vicente como bueno o no tan bueno, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a empezar por los que están afuera. Rapidito con Sam Darnold. No sé si escuchaste el episodio, pero se me había olvidado el término del omoplato, ¿no? Que es la escápula, ¿no?
Sí,
lo dije bien, ¿verdad? Ahora es omoplato. Y lo dije mal yo.
Omóplato.
Ah, entonces sí es omóplato. Ok. Entonces, se lesionó el omóplato. Y pues ya está en la lista de reserva de lesionados. Yo no creo que Sam Darnold regrese a jugar con Carolina. Además que empezó, como estamos diciendo antes de salir al aire, on fire, y se fue apagando, pero a velocidad vertiginosa. Si vemos las estadísticas de Sam Darnold, solo está del quarterback 30 y de 32 y de 31 en las o sea, solo Davis Mills, y no me acuerdo qué otro quarterback tiene peores, y Jared Goff tiene peores, bueno, ni siquiera Jared Goff tiene peores números de yarda por pase, de porcentaje de completados. Entonces, lamentablemente, Sam Darnold se apagó rapidísimo. Ya llegó Cam Newton a su casa. No jugará esta semana Cam Newton, va a ser PJ Walker. Pero a partir de la semana 11, yo esperaría que Cam Newton esté pisando ese terreno. ¿Tú qué crees, Vicente, con Sam Darnold? ¿Que regrese, no regresa? ¿Qué va a pasar ahí?
Pues lo comenté también en mi Twitter. Nunca dijeron realmente, la escápula o el omóplato tiene varias estructuras. Y no dijeron realmente cuál fue la que se lesionó. Tiene un cuerpo, tiene una espina, tiene algunas apófisis, la apófisis coracoides, el acromion. Y exactamente no dijeron qué fue lo que se lesionó. Después dijeron que era una fractura incompleta, por así decirlo. Para que se fracture la escápula, se requiere un mecanismo de muy alta energía, y normalmente son fracturas cuando son de baja energía, no desplazadas, que con el tiempo de consolidación del hueso de 4 a 6 semanas es suficiente para que se recupere. Fue lo que establecí y fue lo que después dijeron, pero pues sí, con todos estos cambios y con el regreso de Cam, se ve muy difícil que vuelva. Incluso yo también sigo analistas y todo, y no se ve un golpe real en el hombro derecho como para en el último partido, como para pensar que fue la razón de la fractura. O sea, que en el último partido se fracturó. Han incluso especulado que pudiera haber sido en semana 8, o incluso un poquito antes, y que apenas se quejó. Sí, llama la atención definitivamente lo bien que comenzó, y bueno, esta última semana 9, incluso con cámara, que también había esa expectativa de, bueno, a lo mejor con Christian McCaffrey, igual ya estando él, pues se repite lo de las primeras 3 semanas, pero para nada. Como comentábamos fuera del aire, yo creo que no regresa también porque pues Cam Newton regresó y la verdad es que incluso la afición de Carolina lo estaba ya pidiendo, entonces creo que no le van a quitar ya la titularidad en cuanto así inicie. Y pues yo, la verdad, Robbie Anderson era un jugador que pues, sí me gusta, que tenía una buena cantidad de targets y pues vimos incluso él cómo le reclama en el último partido a Sam Darnold, cómo se enoja, lanza el casco. Entonces él tiene esa sed de querer aportar algo para su equipo y pues yo lo estoy guardando y ojalá me funcione ya cuando esté Cam.
Ojalá. Por lo pronto no lo pongan a jugar a Robbie Anderson el partido que viene, sí, no, porque es PJ Walker. Ya dijo Matt Rule que very, ¿cómo dijo? Very pretty unlikely, dijo en inglés. O sea, como que muy probablemente no. Sería como una traducción medio literal. Esos mensajes crípticos de Matt Rule. No va a jugar Cam Newton esta semana. ¿No? No. Lo dudo muchísimo. Acaba de llegar. No es Ron Rivera, que era su ex-coach. Entonces, habrá que esperar. Hay que ver cómo sale también PJ Walker. Digo, Cam Newton no es el Cam Newton de hace 4 temporadas, no esperen lo mismo, pero creo que la llegada de Cam Newton va a ser muy buenas noticias para McCaffrey. Esos pases cortitos creo que se va a beneficiar McCaffrey bastante y puede ser, como tú dices, buenas noticias para Robbie Anderson y para DJ Moore. Vamos a ver, la verdad que lo que está haciendo Sam Darnold me cuesta un poco creer que vaya peor. Uh-huh. Vámonos con los sí. que están afuera. Pues Chase Edmonds, ¿por qué no está Chase Edmonds en el Injury Reserve? Vicente, ¿tienes alguna idea?
No, yo la verdad es que lo considero bien. Digo, muchas veces los meten hasta el sábado. Habrá que ver si brinca el día de mañana. Pero es un esguince grado 3 de tobillo que yo considero que de 3 a 4 semanas lo va a mantener fuera. Pero Arizona descansa en semana 12. Entonces, no va a jugar esta, que es la 10. No va a jugar la 11, la 12 la descansan y veo viable que pueda estar para la 13. Creo que claro. El no entrar al Injury Reserve es una buena decisión. Incluso si llegáramos a ver que mañana lo asignan, yo apostaría para que va a regresar en la semana 14. Claro. Exacto. Pero no más allá. Y creo, y es lo correcto, que no metan en el Injury Reserve para dejar esa ventanita abierta de poder regresar en 13 después del descanso. Entonces realmente se estaría perdiendo de manera efectiva la semana de la 10 y 11. Exactamente. Entonces hay que estar monitoreando, pero si no entra mañana, yo creo que lo podremos ver en la 13 y es buena decisión. Es buen tiempo también para el tipo de lesión. Por eso les digo, hay que tener calma. Yo lo estuve diciendo en Twitter. Bueno, yo no dije exactamente si iba a entrar o no, pero yo consideré 3 semanas para la lesión de Edmonds. Entonces, y ahí se atraviesa el Injury Reserve. O creo que sí, es que ya también son tantos Twitters. También aprovecho para decir, ya muchas veces nada más copio y pego el enlace porque me preguntan de jugadores que acabo de dar mi comentario, entonces si pueden checar mi línea y ver si emití ya un comentario, y si no, con todo gusto pregunten y les escribo, pero cada vez afortunadamente son más y luego se repiten mucho, entonces ya no sé si exactamente lo dije o no, pero bueno, aquí lo estoy comentando, veo muy viable que esté para semana 13.
Ok, perfecto. Uno que no va a jugar, que lo teníamos pues más o menos presupuestado. Incluso en la columna, cuando escuchen este episodio, también van a poder leer la columna Estadio Fantasy del Starting Man System. Nick, no que estoy recomendando a Nick Chubb porque no va a jugar por tema de COVID, pero Darnell Johnson, Dineto, como le decimos aquí en el podcast, es muy buena opción. Yo lo tengo rankeado en el número 11, lo tengo como un running back 1. Ya vimos lo que hizo Dineto o Dearness Johnson, cuando tuvo ese backfield para él solito, 22 acarreos, 146 yardas por tierra, 22 por aire. Entonces, Dearness Johnson se ve muy interesante. Nick Chubb se va a perder el partido por COVID, igual que Felton.
Exacto.
Pero el tema de salud, nada, ¿no, Vicente? Digo, quitándolo el COVID, obviamente.
El partido pasado también, Felton le quitó un poquito de snaps. Ahora va totalmente solo. Y aprovecho también para comentar de que hay que tener cuidado con Kareem Hunt. que ya es la cuarta semana que se pierde por el tema de la pantorrilla, ya cumplió sus 3 semanas en el IR. Yo pensé que podría llegar a regresar más cuando vimos que a principios de semana que tanto Felton como Chop estaban en la lista COVID. Dije, bueno, a lo mejor lo ponen a entrenar, empiezan, ¿no?, a probar, a apurarlo un poquito, y no, o sea, incluso salió la noticia de que no esperaban a Hunt y que no iba a regresar de la lista de lesionados. Entonces, eso no me gusta. A ver si no se pierde pues otro par de semanas y que sean hasta las 6 más o menos. Lo he platicado y lo hemos reiterado en varias ocasiones, de que los problemas de pantorrilla son de los más inciertos. Te puede dejar fuera un partido, y volvemos al caso de Michael Gallup, que ya es semana 10 y desde la 1 está fuera, y tampoco se ve con claridad que vaya a jugar esta semana. Entonces, parece que se puede alargar un poquito el tema con Kareem Hunt. Y bueno, tanto Felton como Chubb están vacunados. Estaba por ahí el rumor, recordar rápidamente que cuando tú estás vacunado necesitas 2 pruebas negativas con un periodo de 24 horas entre prueba y prueba, y se estaba rumorando que hoy iba a salir la primera. Aparentemente no fue así, no hay mucha información y ya está fuera. Tiene toda la semana que viene, o sea, tiene a partir de ahora 10 días para tener esas 2 pruebas negativas, y yo creo que para semana 11 no debe de haber ningún tema para que ambos regresen.
Otro que este sí fue como que críptico, porque empezamos a ver que traen a corredores a entrenar en los Saints, y Camara se pierde la primera y no se dijo mucho, y ya Camara no juega. A ver, Vicente, ¿tú has podido descifrar qué onda con Alvin Camara?
Sí, o sea, de hecho, por ahí también el lunes muy temprano yo puse mi, como ya lo saben ahí en Twitter también, hago un hilo de los lesionados que nos dejó la semana previa, ¿no? Uh-huh. Y puse a todos y nadie mencionó, no, en ningún reporte estaba Camara, todo bien. Que digo, sí había tenido ahí un tema, igual como Darrell Henderson, o sea, lesiones que se presentan en el partido pero regresan a jugar, ¿no? Uh-huh. Y alguien me preguntó, oye, Doc, por ahí vi que Camara trae un problema en el tobillo, ¿sabes? ¿Alguna lesión, sabes? Y yo, no, pues han de ser rumores, pero cualquier cosa aviso, ¿no? Y al final, pues, empiezan a decir que sí, que el tobillo, que también la rodilla, y el miércoles no entrena, jueves no entrena, viernes no entrena, y hoy incluso está fuera, ¿no? La lesión fue al minuto 13 del tercer cuarto. Fue ahí un tacleo por su costado izquierdo, en donde genera ahí una distensión en el colateral medial de la rodilla, y pues bueno, a cuestión de la rodilla es que no va a jugar. Pero no lo entiendo, Adrián, o sea, lo que hemos platicado siempre, un jugador tan importante para un equipo, si se lesionó con cierta gravedad desde la mitad del partido, o sea, iniciando el tercer cuarto, ¿por qué siguió jugando? O sea, repito, yo en esa confianza de que, bueno, si jugó toda la segunda mitad después de ese golpe, pues no tendría por qué tener problema para jugar el próximo partido, ya con esa semana de descanso, pero pues no. Entonces, son cuestiones que de verdad yo tampoco las entiendo. No sé por qué lo hacen, porque ahora me preguntan, ¿y qué tan grave es?
Ni idea,
o sea, porque muy grave no es, porque jugó medio partido así, pero no sé si en ese medio partido se acabó de dar en la torre. Exacto, entonces no puedes arriesgar así a tu jugador estrella, porque ahorita no tienes, es el alma de la ofensiva, y pues bueno, a lo mejor estuvo limitado. Yo la verdad es que no pude ver el partido. Sorpresivamente pierden contra los Falcons, y pues vaya, a ver, yo espero que pueda regresar para semana 11. Digo, es lo correcto, si no estaba al 100 Camara, es correcto que no juegue esta semana, pero repito, ¿por qué jugó esa mitad del partido de semana 9?
Y por los momentos, pues si tiene a Mark Ingram, felicidades, es un running back 2 medio abajo, va a ser el que más tenga chamba ahí. El abuelito Ingram también regresa a su casa. Esta ha sido la temporada de los regresos, ¿no? Regresa Cam Newton, regresa Mark Ingram. Entonces, pues ahí está el señor Mark Ingram. No hay otro running back del que puedas confiar en New Orleans. Chance, lo que puede ser interesante son los targets. A ver a quién se distribuyen. La verdad es que a mí no me da confianza nadie en New Orleans. Ya no está James. Entonces, Trevor Siemian, New Orleans, ni la sombra. Otro que está fuera, que ya medio se veía venir por el golpe que recibió, Chase Claypool, ya ahora sí declarado. Cuéntame, ¿qué podemos esperar de él para la semana 11, Vicente?
Él sí me llama la atención que no está aún en la lista de injury reserve. Okay. Porque sí dudo que regrese antes de las 3 semanas, de 3 a 4 semanas, una lesión en pie, no se ha especificado exactamente, pero todo parece que es un turf toe. Para los que no saben, es cuando de alguna manera vas a dar un paso y el pie como que se te atora con el césped y entonces se dobla de más se estira más bien la planta del pie y entonces se lesiona la parte de la planta más hacia el primer dedo gordito. Entonces, estaban incluso preocupados de que pudiera ser una lesión que lo dejara fuera el resto de la temporada. Se tomó la resonancia y dijeron, bueno, afortunadamente no es tan grave como pensábamos. Estará fuera, lo designaron semana a semana y pues bueno, no entrenó en toda la semana. Ahí en esa zona de la base del dedo gordo, pues hay varias estructuras, hay ligamentos, hay musculitos, está la cápsula articular, incluso está la fascia plantar y un par de huesecitos que se llaman sesamoideos. Todos esos se pueden lesionar. Entonces, si no fue tan severo, seguramente como la mayoría de los turf toes lo van a tratar de forma conservador y unas mínimo tres semanas de reposo y en lo que regresa, pues se va a echar 4. Entonces, sí creo que lo vamos a ver por ahí de la semana 14, más o menos.
Lástima, porque este encuentro era bien interesante contra Detroit. Obviamente, de Diontae Johnson, yo lo tengo rankeado altísimo. Me encanta Diontae Johnson para este partido.
Ya se fue solo.
Y Najee Harris, ¿no? Najee Harris, que me regaña si me escucha.
El novato a la cerrada,
Pat Freiermuth también.
Ha sabido capitalizar esas ausencias y se ha ganado ahí un espacio, creo.
Pero sí, ya no hay Juju, ya no hay Claypool, solo queda Diontae Johnson, como la canción de los perritos, cabrón.
Vamos a otro equipo que está sucediendo lo mismo.
Es correcto, otro equipo que ya no hay Antonio, ya no hay Gronkowski, ahí está dudoso Godwin, que me preocupa. Entonces, si tienes a Mike Evans, puedes aplaudir. Pero bueno, Antonio Brown por lo menos ya se quitó la bota para caminar. ¿Crees que para la semana que viene Antonio Brown regrese, Vicente?
Sí, esta semana ya fue totalmente de rehabilitación, ya estuvo sin la bota y es altamente probable que desde el miércoles, que de hecho, y recordar, y se los he dicho, pero siempre lo vamos a volver a tocar el tema, un jugador tan veterano, Antonio Brown tiene 32 años, me parece, necesita después de 3-4 semanas de dejar de entrenar, pues al menos entrenar una semana completa, de tener esa competencia en el entrenamiento para no arriesgarlo de más ya en el partido. Entonces, si el miércoles vemos que no entrena, aguas, foco rojo, pero yo espero que ya empiece a entrenar de forma limitada y que para semana 11 pudiera estar, aunque también Bruce Arians dijo que iba un poquito más lento que porque había un espolón, o sea, la traducción era esa. Pues yo me imagino que hay una pequeña fisura o algo además del esguince de tobillo y que por eso lo han llevado tan despacio, además de, repito, ya su veteranía. Creo que pues al final ya con esta semana más que se está perdiendo, es viable que lo veamos para la semana 11, hay que estar al pendiente.
Ok, y lo mismo con Gronkowski, que ese ya por lo menos empezó a entrenar algo, ¿no?
Gronkowski me preocupa. Él tuvo lo de las fracturas de las costillas, regresó, Y se resintió. Se, exacto, se resintió de las lumbares y él ya tiene un par de cirugías ahí. Entonces, no creo que valga la pena exponerlo hasta que esté al 100. Bueno, si nos preocupa la cuestión del cuello con Carson, pues las lumbares es muy similar, por no decir prácticamente lo mismo. Entonces, pueden ser semanas. Hay que ver cómo se va recuperando. Lo platiqué, de hecho, Gronk es un jugador que tiene un historial muy cargado de lesiones, que está muy golpeado, que a mí me llamó mucho la atención que después de un año sabático en el 2020 no se perdiera ningún partido, afortunadamente por esto, pero creo que en el 2021 ya la carga de trabajo de 2 años ahora
le
es la
vuelve
que,
a pasar factura.
Sí, y pues ya perdió 4 partidos por las costillas, ahora 1 por lumbares y va el segundo. Entonces, vamos a ver, pero creo que unos 2 partidos más se va a perder Gronkowski, al menos.
Madres. Ok, y Curtis Samuel, digo que no sí. Es que hayamos hecho mucho. Sí. A ver, no, a ver si regresa Fitzpatrick, ya está, o sea, ya pudiera salir del injury reserve.
Hay cosas que luego no entiende uno, digo, ellos son los expertos definitivamente, pero tanto problema que ha tenido Curtis Samuel, ¿por qué no hicieron un espacio para otro jugador? Y ponerlo en el injury reserve, o sea, es que hasta nosotros cada que leemos Curtis Samuel, ya sabemos que pronto no va a regresar y ha sido esos jugadores que yo creo que a los que lo llegaron a tener o algo, el no poderlo pasar a tu lista de injury reserve al menos, para olvidarte de él un rato, ya digo, otra semana que está fuera y otra semana que no está en el injury reserve. Yo creo que yo realmente no lo tengo en mis equipos, pero eso es sumamente desesperante. Sí,
frustrante, claro.
Sí, exacto. Entonces, que vaya, el fantasy como quiera, nosotros que lo hemos platicado siempre, pero ¿por qué Washington no se generó ese espacio? O sea, desde que tuvo la recaída, pues era, desde mi punto de vista, muy probable que iba a perder múltiples semanas.
Claro.
Pero bueno. Está fuera, no está en injury reserve y pues la verdad es muy incierto saber cuándo pudiera regresar. Igual necesitamos ver una semana en donde pueda entrenar los 3 días. Mientras eso no sucede, lo veo difícil.
Ok. Vamos al dudoso, que es el señor Zach Wilson. Como hemos dicho antes, o tú lo has dicho muy bien, cuando estás dudoso hay como que 75% de probabilidad que no juegue.
De hecho, ya declararon a White como el titular.
Como el titular, correcto. Algo similar a lo de Tua con Brissett, ¿no?
Uh-huh. Y va bien, Zach. Habían dicho de 2 a 4 semanas. Yo pensé que iban a ser las 4. Esta es la tercera semana que se pierde, pero sí es altamente probable que ya pueda estar para semana 11.
Ok, entonces, por los momentos, aprovechen a Mike White, que se vio increíble. Ojalá y tenga otro partido muy bueno. Porque pueden ser buenas noticias para Corey Davis, que ya está también, dijeron que ya jugaba, pero tal vez un Crowder. Y ahora los cuestionables. Kyler Murray no entrenó toda la semana, igual que DeAndre Hopkins. ¿Tú crees que jueguen, Vicente? Yo no creo.
Kyler Murray pudo entrenar, hoy sí entrenó. Lo hizo pero de forma limitada.
¿No?
Sí, de forma, de forma limitada. Y pues esto abre la ventanita para que pueda jugar. Lo que hemos platicado, o sea, a final de cuentas, desde la semana pasada comenté que, pues a final de cuentas, si no se atiende exactamente como debería este tipo de lesión, el problema lo va a traer en su vida adulta, o sea, en un futuro, no le va a afectar realmente en gran medida en su carrera deportiva, pero pues no es lo correcto, un esguince grado 2 debería de estar al menos 2 a 3 semanas fuera, lo hemos platicado. Entonces, pero llama la atención, dices, bueno, lo que hemos platicado, si ya lo expusiste, si ya le interrumpiste el reposo que llevaba en un entrenamiento, como es el caso hoy, pues ya sigue el que juegue el domingo, ¿sí me explico? Así como entrenó con cierta limitación.
Pero puede ser el entrenamiento porque tú me decías eso, ¿no? Que lo
para probar
muy bien,
exacto,
el dolor, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, protegerlo y ver qué tanta molestia presentó. Y si se sintió bastante bien, pues considerar que pueda jugar el domingo. Entonces, está abierta la ventana. Yo creo que ante su diagnóstico, lo ideal es que al menos esta semana no juegue. Tienen un partido no tan complicado contra contra Carolina, pudieron ganar ya la semana pasada.
Carolina con PJ Walker, además. Bueno, que Sam Darnold no hacía mucha diferencia.
Sí, pero vaya, pudieron ganarle a la semana pasada a San Francisco, que la verdad es que sin Hopkins y sin Kyler Murray, pues
sí,
incluso se podía pensar otra cosa. Uh-huh. Y al final lo ganaron. Entonces, a lo mejor ellos decían, bueno, ya tenía presupuestado, hay un problema la semana pasada que lo pudimos solucionar, pues vamos a enfrentar ahora a Carolina sin arriesgar a Murray. Yo creo que es lo correcto, pero repito, ante el entrenamiento limitado de hoy, se abre ahí la ventana de que pudiera jugar. Mi recomendación es que tengan el plan B, porque en las posibilidades yo daría un 70 a que no juegue.
Que no juega. Y de Andre tampoco, ¿no?
Sí, no. De Andre él sí no entrenó toda la semana. Él está batallando con problemas isquiotibiales. También lo dejaron cuestionable. Pero lo correcto es que no juegue. Ya también es un jugador veterano y volvemos a lo mismo. Necesita probarse en el entrenamiento para que no salga en el primer snap y otra vez, ¿no? Se relesiona y va afuera 5 semanas. Entonces, él sí
no
podría, asegurar de que van a terminarlo declarando fuera.
Ok, y el otro, es que los Cardenales parecen
sí.
Hospital, Chase Edmonds, Kyler Murray, DeAndre Hopkins, Rondell Moore.
Cuéntame. Conmocionado, ajá, no pudo entrenar miércoles y jueves, hoy logró hacerlo de forma limitada. Esta semana hubo mucha conmoción y muy poco avance. No sé, que estuvieron muy ocupados ahí los neurólogos. Hay que ver, ya sabemos que si a final de cuentas dan el alta al neurólogo, pues va a jugar, pero muy poca exposición a entrenamiento de todos los conmocionados. Este es el primero de varios que vamos a tocar. Uh-huh. Entonces hay que estar al pendiente. No debe de tener una limitación si juega, y ante tantas bajas es una buena opción. Entonces, yo creo que al final quizás si juegue.
Ojalá. El límite para que lo den de alta es hasta el domingo o el sábado.
No, mañana.
Ok, bueno, mañana van a saber entonces si Rondell Moore pasó la prueba de conmoción o no. Lo mismo con Zach Moss, que entrenó también de forma limitada.
Él entrenó jueves y viernes limitado, el miércoles uh-huh. No lo hizo, y de todos los que tuvieron el problema de conmoción fue el que pudo entrenar un par de días. Creo que es el más viable a que participe el fin de semana.
Igual nos enteraremos mañana. Si no, Devin Singletary se vuelve una opción bastante interesante, porque además Buffalo también tiene un encuentro relativamente sencillo. Y bueno, perdón, y nada más para terminar con lo de Arizona, o con lo que acaba de decir de Chase Edmonds, James Conner, top 15. Así de sencillo. Si tienes a James Conner, ponte a celebrar, porque tienes estas 2-3 semanitas de buena producción por parte de Conner. ¿Verdad?
Sea, ahora el tridente es Conner, Ingram y Netito.
Es correcto.
Híjole, es lo que hacen las lesiones.
Y Singletary.
Sí, lo que hacen las lesiones.
Espérame que no terminamos ahí, porque Carlitos Hyde también se puede colar a esa conversación con el señor James Robinson, ¿no?
Híjole, Vicente. Hyde, ni porque le dieron el balón varias veces la semana pasada, pudo hacer algo, pobrecito, pero James Robinson, yo creo que ya es viable que juegue. Yo apuesto porque así sea. No entrenó el miércoles, pero ayer y hoy lo hizo de forma limitada. Y se ha sentido bien. Lo que
platicó. ¿Limitada? ¿Crees que tenga un snap count? Algo similar a lo de McCaffrey la semana pasada. Digo, la limitación de McCaffrey fueron 17 toques, ¿no? Ojalá fuera esa la limitación de James Robinson.
No nos dijeron bien el diagnóstico. Nada más nos dicen que es un problema en el talón. Lo más frecuente ahí es una fascitis plantar. Uh-huh. O sea, traes un tema ahí de dolor en la parte de abajo del pie.
¿El famoso espolón?
Exactamente. De ahí se genera el espolón. El espolón es generado por la inflamación crónica de la fascia plantar. Entonces, si tú no guardas un reposo, lo que platicamos la semana pasada, esto lejos de que disminuya de pronto, pues se agrava, ¿no? Tienes que dejar, o sea, aunque la fascitis plantar es difícil de tratar, no está indicado incluso ferulizar a un paciente. O sea, no difieres, no es para como para diferir el apoyo ni nada de eso. Los tratamientos son diferentes, incluso puedes dar terapia física, puedes infiltrar, pero no reposo al grado de poner una férula o usar muletas, pero tienes que caminar nada más lo necesario, por así decirlo.
Okay.
No ponerte a correr. Entonces lo fueron llevando, el viernes de la semana pasada lo probaron, él dijo, ¿sabes qué? Y me sigue Melele. Molestando, exactamente, ¿sabes qué? No juegas el fin de semana, fue lo correcto, uh-huh. Esta semana lo guardan el miércoles, a ver, el jueves, ¿cómo te vas sintiendo? O sea, bien, viernes, bien, parece que todo va en orden, no ha presentado molestias. Y realmente es una lesión que no te genera limitación. O sea, si ya se desinflamó la fascia y ya no tienes dolor, pues no debería de haber mayor tema. Entonces, considero que va a jugar
este fin de semana. ¿Entonces por qué entrena de forma limitada, Vicente? Nada más por curiosidad.
Muchas veces entrenar de forma limitada es que como no va a generar, o sea, como no va a tener la misma potencia y eso, incluso como muchas veces los jugadores no se dan cuenta en el entrenamiento si no hay que tocarlo, ¿no? Entrenan con un jersey rojo. O sea, como para que si de rojo ves que viene el rojo, no lo... Exacto, lo cuides un poquito. ¿Sí me explico? Entonces, okay. Pudo haber... O sea, el simple hecho de ponerte ese jersey es entrenar limitado. Entonces, es como no le peguen...
Claro, cuídenlo. Limitado no quiere decir en tiempo, sino en la cantidad de... ejercicio exacto. Que puede hacer, ¿no? Claro.
Exactamente.
Okay. Vamos entonces con Keenan Allen. También me preocupa un poquito porque fue tarde, ¿no? Que salió el tema de la lesión, Vicente.
Sí, no había reportes de la semana pasada y tiene un problema en la rodilla. No entrenó el miércoles e incluso dentro de la organización dijeron que pues sí traía molestias en la rodilla, pero que la falta, que la ausencia era más que otra cosa precautoria.
Ajá.
Y pudo entrenar jueves y viernes igual de forma limitada, lo que estamos recién platicando. Puede ser que hizo exactamente lo mismo que todos, pero jugó con el jersey rojo, no le peguen, y no creo que haya problema para que participe en semana 10.
Ok. Ahora vienen otra vez los conmocionados, y estos son dos running backs de New England, Damien Harris y José Ramondre, como le decimos aquí. Me preocupa esto porque hay un buen matchup y no me gusta ninguna otra opción que haya. O sea, me encantaría que por lo menos uno librara el protocolo de conmoción. ¿Crees que lo libre alguno, Vicente?
Pues los dejaron cuestionables y esperan a ver qué sucede, pero no entrenaron toda la semana. De verdad, yo veo muy, muy gris el panorama y creo que al final los dos estarán fuera. Entonces,
si te quiere pues ver valiente, Bolden, pero yo no tengo esos kiwis. Sí, adelante. Pero bueno, lo bueno es que mañana sabemos. Lo bueno de este tema de las conmociones es que eso, ya tienes el sábado para ver qué agarras, no agarras. Entonces, estate pendiente hoy que estás escuchando este podcast y checa si pudieron liberar el protocolo o no pudieron liberar el protocolo.
Que bueno, también la valoración, o sea, la final se hace, pero también falta ver si el equipo lo destapa. Hay equipos que luego, como Nueva Inglaterra, New England, que luego ellos ahorita este año se han visto decentes en el reporte de lesiones de la ofensiva, pero ponen 20 defensivos, o sea, no sé si Belichick lo haga para despistar al enemigo. Es más, capaz hasta le digo a todos, di que no entrenaron y van bien, si me explico. O sea,
claro.
Lo que hemos platicado son es información que nos van dando los equipos como para tratar nosotros de pensar si sí va a jugar, si no va a jugar, pero tampoco están en su obligación 100%
de informar.
De dar todas las armas. Entonces Belichick como que sí juega un poquito con esos reportes, entonces quién sabe qué suceda. Vamos a estar al pendiente. Si hay algo de información, yo sé, como ya les he dicho, se las comparto, pero sí veo, ante este panorama, sí veo difícil que ambos jueguen.
Ok. Otro de New England que creo que no es muy relevante, Jonnu Smith.
Igual, o sea, lleva semanas limitado por un tema en el hombro y juega y juega y juega, no debe de haber tema.
De acuerdo. Tampoco lo deberías alinear. Corey Davis, este creo que puede ser importante.
Me llamó la atención que lo dejaron cuestionable. Progresó bastante bien. Desde el miércoles empezó a entrenar de forma limitada. Ayer también. Hoy lo hizo sin limitación. Y bueno, lo estoy mencionando porque pues en sus plataformas lo van a ver como cuestionable, pero no debe de haber tema para que juegue en semana 10.
Ok, vámonos con unos importantes que salieron aquí. George Kittle, ¿esto es de prevención o vuelve a haber problemas con Kittle, Vicente?
Sí, 100% prevención. Recordar que también el partido de San Francisco es el lunes por la noche, entonces falta el tercer reporte, que es el día de mañana. Nada más llevamos jueves y viernes. Incluso yo creo que también mañana nos dirán si queda cuestionable, si está fuera o está activo. Y creo que la apuesta final será que va a jugar. Su problema es la pantorrilla, que fue lo que lo hizo perderse 3 partidos. Ya jugó la semana pasada y lo hizo bastante bien. Exactamente. Ajá. Entonces, considero que va a volver a jugar en semana 10 y un buen partido contra Atlanta. Contra los Rams, sí es cierto. No está
Monday
tan fácil.
Night, Elijah Mitchell, otro que es importantísimo para este partido contra los Rams.
Igual, yo creo que mañana lo van a activar. Ha entrenado de forma limitada por un problema de costillas que ya lleva un par de semanas y ha jugado y también sin limitación, o sea, haciéndolo bien.
Ok. Y el otro que para variar vuelve a salir y como que se fue para abajo rapidito, porque lo que estaba leyendo en las plataformas es que sí está, es un poco pesimista el panorama para Julito Jones otra vez, Vicente.
Lo comenté también hace ratito en Twitter. Julio Jones tiene 32 años. El año pasado batalló mucho con isquiotibiales. Empieza su lesión, pierde 2 partidos, juega 2, recae, se pierde 5. Y creo que este año los Titans no le han dado el reposo que requiere, como que vamos a ver si juega, si no juega. Ya se perdió 2 partidos, jugó 2, ya recayó, se perdió 1, vuelve a jugar. Y esta semana su progresión no es nada buena. Entrenó sin problema el miércoles, ayer lo hace de forma limitada, y hoy no entrenó. Entonces, pues hay que tener cuidado. No sé si hoy no entrenó porque lo estén cuidando, pero entonces, ¿por qué no mejor declararlo fuera un par de semanas, que se recupere al 100? La verdad es que por ahí también estaba escuchando el análisis de los partidos y pues hablaban de que una gran decepción es Antonio Gibson. Yo no lo veo así. O sea, porque Gibson, a pesar de la lesión, pues estuvo jugando con snaps contados, pero con una producción no tan mala. La limitación, a final de cuentas, lo hemos platicado, es no exponerlo para que en un mal contacto se fracture por completo la tibia. Entonces, lo sabíamos, así se utilizó y así ha producido más o menos. Pero, por ejemplo, Julito, sí,
es que no ha jugado, güey.
Sí, o sea, ha estado muy limitado. Por ejemplo, el partido pasado jugó el 74% de snaps. No está tan mal. Y ahora entrena, o sea, con este parámetro que no es bueno de ir de más a menos. Veamos si juega. Es muy incierto. Si pueda estar limitado, yo preferiría que lo descartaran para jugar. Es muy, muy difícil lo que hacen los Titans también. Ahorita, por ejemplo, AJ Brown no entrenó hoy por problemas en la rodilla, pero lo activaron. No está cuestionable. Dices, caray, o sea, no entiendo estas designaciones.
Sí, no entiendo. Claro.
Entrenó, o sea, entrena limitado miércoles, entrena limitado jueves, hoy no entrenó.
Activo.
Dices, pues de perdis lo dejan cuestionable. Está activo. Entonces, no sé, siguiendo esa regla, pues no me espantaría que esté activo también Julio Jones para el fin de semana, pero sí me ha preocupado, o sea, sí creo que pueda estar limitado. Yo creo que si tienes alguna otra opción, creo que es viable utilizarla, y ver cómo...
O sea, si fuera tu equipo, tú sentarías a Julio.
Yo lo tengo en un par de ligas y sí, estoy confiando en Jameson Crowder por arriba de Julio.
Ándale.
Esta wow. semana.
Ok, mire qué buen dato.
Siete targets, no falla el...
No,
te digo,
sí, pero si no paga explico, Corey sí. Davis, señor.
Eso sí. Entonces, ya veremos la próxima semana, pero sí quiero ver esta semana, por eso lo comenté también. A veces es mejor que te lo declaren fuera, y no por nosotros, sino porque el jugador se va a recuperar de ese tema muscular, que mientras no tenga un periodo adecuado de descanso, va a estar con calambres, con problemas, con sobrecargas, con inseguridad. Así no puedes jugar.
Sobre todo con el tema de la inseguridad, cuando no estás confiando en tu cuerpo. Óyeme, Vicente, ¿y Chris Godwin? Porque también ese vino para abajo.
Chris Godwin hoy pudo entrenar, tiene un problema en pie, también no me preocupa tanto porque no fue un tema de partido. O sea, ya sabemos que al final de cuentas en los entrenamientos pues también puede haber lesiones, pero sí, normalmente claro. No son tan severas como las que pueda haber durante un partido, porque pues entre compañeros de equipo pues no se dan tan duro, ¿no? Independientemente claro. de que traigan el jersey rojo o no. Entonces fue viene saliendo de la semana de descanso, no entrenó uh-huh. miércoles y jueves, hoy logra hacerlo y considero que va a jugar para la semana 10.
¿Y sin limitación?
Sí, sin limitación.
Ok. Hablando de regresar, pues regresan varias fichas importantes del IR, sobre todo Russell Wilson con su dedo uh-huh. de Capitán Garfio. Sin problema, ¿no? Russell Wilson hay que alinearlo, ¿no, Vicente?
Sí, sin problema. Acá, si acaso a lo mejor lo platiqué, puede jugar con una sindactilia, que es como unirse el tercer dedo, que es el que se lesionó, con el cuarto, para que el cuarto ferulice y ayude a que no tenga algún problema el tercero. Pero no debe de haber tema. De hecho, muchos voleibolistas o basquetbolistas... Sí. Sí. juegan con los dedos encintados para evitar uh-huh. exactamente los mallet fingers. Yo creo que a todos nos ha pasado de chavillos que nos lanzaban un balón y no lo alcanzamos. Y nos pegaba justo en la punta y dolía terrible. Ese es el mecanismo de lesión del mallet finger. Tú, al unir dos dedos, el que te pegues así y te vuelva y te lesiones es muy complicado. Entonces, si acaso, repito, un par de semanas así con una bandita que los una, pero no va a tener
¿el dedo
mayor
izquierdo
tema.
O el dedo que lanzaba? Porque sé, creo que era el no, tema que sí le dé.
El que lanza. Y de hecho, en el video que él sube, habrá que ver, porque incluso en el video que él sube, se ve lanzando el balón sin absolutamente nada. Entonces, digo, ya es diferente ahí, repito, en el entrenamiento, que sabes que no te va a pasar nada, en una competencia, pero realmente no limita tanto tener el tercero y el cuarto unidos, por así decir.
Unidos, ok.
No hay tema, úsenlo sin temor.
Ok, el otro quarterback, el inmunizado, mentiroso y multado con $3, Aaron Rodgers.
Sí, caray. ¿A quién fue? A CeeDee Lamb, ¿no? Le pusieron una multa mayor porque no estaba bien puesta su playera, una cosa así, no estaba bien abrochada. Dices, no inventes. O sea, a uno porque trajo mal el uniforme, le dan una multa mayor a alguien que le valió todas las conferencias de prensa y no utilizado cubrebocas cuando debió de haberlo usado. Pero bueno, mañana es día clave. Mañana debe de salir es cuando se cumple y debe de salir de la lista COVID. Yo creo que va a salir. No hubo tampoco un reporte de que realmente la enfermedad le afectara. Pues estuvo incluso dando entrevistas y toda la cosa. Yo considero que va a salir y que va a jugar. Pendientes mañana.
Sí me enojó mucho lo de Aaron Rodgers. Ok.
Sí, no, claro.
Otro que urge, Clyde Edwards-Helaire. ¿Jugará?
Todo parece indicar que sí. Ha estado entrenando de forma limitada. Sigue en el Injury Reserve. Pero yo creo que mañana sale y puede jugar el domingo por la noche contra el gran equipo de los Raiders.
Oye, pero ¿crees que juegue limitado Clyde Edwards-Helaire? No, si quieres. Si crees que juegue limitado Clyde Edwards-Helaire.
No, realmente también por el tipo de lesión de la del esguince de la rodilla a expensas de la distensión del ligamento colateral medial. Las 3 semanas de reposo que tuvo son suficientes. Recordar que obviamente entre partido y partido se cumplen realmente las 4 semanas. Yo sí veo viable que juegue en esta semana 10.
Ok, y el otro que regresa también, Noah Fant, tampoco va a haber mucho problema, ¿no?
No, él estaba, se perdió el partido pasado por estar en lista COVID. Y ya sabe.
Correcto.
Igual que J. Green, por si alguien todavía confía en él. Qué bueno, con tanto problema, ¿cómo lo ves, Adrián?
¿A quién,
¿confiarías a AJ Green?
No.
Sí, no.
Christian Kirk. Digo, puede ser que sí, pero no gracias. Christian Kirk y...
Es un veterano, sabemos que se lesiona muchísimo y viene saliendo... Hoy justamente salió de la lista COVID, o sea, no ha entrenado durante... la semana pasada y esta es arriesgado. Yo también no lo haría. A pesar de las bajas que tiene Arizona, no me arriesgaría, como dijiste, con los running backs de New England.
De acuerdo. Y el que no regresó, que supuestamente iba así, que entrenó limitado, uh-huh, y Pete Carroll, que se veía bien, que a ver cómo se veía, pues hoy creo que lo que vieron en los entrenamientos, la gente de Seattle no le gustó y Chris Carson ya está fuera, ¿no?
Sí, y es otro tema totalmente incierto. Yo esperaría es que quieren llevarlo a más. A final de cuentas fueron varias semanas las que no pudo entrenar, y no es tampoco una regla que con una semana de entrenamiento estás listo para un partido de NFL. Entonces esperemos que fue eso, que no hay reportes también de que se haya sentido
una
mal.
Caída, correcto.
Exacto. Y todo y a decir de la gente de Seahawks, él se ha sentido bien. Entonces hay que confiar en eso y creo que hacen lo correcto. Yo lo dije también a principios de semana, está perfecto que regrese a entrenar, pero aún así no lo veo para jugar en semana 10, y si lo llegan a activar, no confíen en él. Ya nos hicieron el favor de decir, no se preocupen, no va a jugar semana 10, pero esperemos que está en esa fase de recuperación física para estar en semana 11. Si es una recaída, esto sería muy complicado y podría ser el final de la temporada. Que no ha habido ese reporte, y te repito, esperemos y confío y considero que en semana 11 regrese Carson.
Entonces, esta semana buenas noticias para Alex Collins, si lo tienes. Si eres dueño de Chris Carson, probablemente tienes a Alex Collins. Entonces, Alex Collins se pone a jugar running back 2 medio abajo. Contra Green Bay va a estar duro ese partido, va a estar interesante. Con Russell Wilson de regreso, son buenas noticias para Tyler Lockett, DK Metcalf e incluso Alex Collins. O sea, siempre va. Russell Wilson va a hacer que toda tu ofensiva mejore. Entonces, adelante con Alex Collins. Y pues Logan Thomas, sé que no regresa. Ahí tienes a Ricky Seals Jones. Deberá regresar la semana que viene, ¿no, Vicente?
No, de hecho, me preocupa Logan Thomas. Yo pensaba y confiaba de que regresaba en la semana 10. Washington igual. Entrenó el miércoles y se quejó. ¿Sabes qué? Me está doliendo el isquiotibial, me está doliendo. El jueves lo volvieron a intentar y no, o sea, un poco y no. Y hoy de plano no entrenó. Eso es muy mala noticia. Tuvo una recaída del isquiotibial. Y no solo creo que pudiera estar fuera esta semana, sino al menos otro par. Entonces, también te digo, escucho siempre sus programas, sus episodios, y pues sí, también en el análisis por partido también decían que confiaban de que pudiera regresar Logan Thomas y era lo esperado y lo que todos creíamos, pero tuvo un revés ahí en los entrenamientos. Entonces, pues vamos a ver la próxima semana. Está complicadísimo que regrese.
Ni modo. Ricky Seals-Jones, si te quieres arriesgar contra los Tampa Bay Buccaneers, seguramente puedes conseguir otras opciones. Digo, que Ricky Seals-Jones no es que sea mala, la puedes usar. Una pregunta, Vicente, no está aquí, pero Fitzpatrick, ¿crees que regrese? ¿Cómo sabes algo de Ryan Fitzpatrick hablando ahora de Logan Thomas?
No han dicho nada, pero yo lo comenté desde un inicio. La línea de tiempo de recuperación habían dicho 8 semanas. Él se lesionó en semana 1, lleva 9. Yo dije que incluso podría perderse el resto de la temporada. Y es un jugador veterano. El decir que se subluxó la cadera es que implica una lesión del labrum, igual, así como el labrum del hombro, la cadera también tiene un labrum, que es igual un empaque, por así decirlo. Es un tejido fibrocartilaginoso que va alrededor del acetábulo, y para que haya mejor presión sobre la cadera la cabeza del fémur. Y bueno, no hay reportes tampoco de que lo hayan operado. El labrum tarda en cicatrizar y luego en lo que se recupera. No se ha dicho que ya empezó a entrenar, tiene 38 años, me parece. Entonces, igual, no esperemos de que ya empezó a entrenar Fitzpatrick, juega este fin de semana. Se va a llevar al menos un par, 2-3 semanas en retomar otra vez su nivel. Yo, mi apuesta fue que no, que podía ser el final de la temporada de Fitzpatrick. Ojalá.
Y cuidado y no su carrera.
Ojalá se recupere pronto. Ojalá me equivoque. Pero pues las 8 semanas iniciales que habían dicho, pues ya no fueron. Incluso semanas después, James White tuvo una lesión similar y New England dijo, no, ¿sabes qué? Fuera toda la temporada. No es fácil esa lesión. Entonces, no lo veo pronto, Adrián.
Bueno.
Seguirá
el cervecero entonces.
Exactamente.
Ni modo. De los que ya van a jugar, que podemos estar tranquilos, CeeDee Lamb, Zeke Elliott, Amari Cooper, tus 3 estrellas ahí bien puestas. Sí. Como hablamos también, Antonio Gibson. A ver, ¿crees que este tiempo de descanso le da algo de ventaja para que se recupere la lesión, o esta es una lesión que va a seguir trayendo Antonio Gibson hasta que termine la temporada? Porque era algo que dije que te iba a preguntar en el podcast.
Sí, también lo que hay lo estuvieron discutiendo. Esta lesión al final va a ir consolidando. Cuando tú no guardas un reposo, pues obviamente tarda más en consolidar. El hueso es como el cemento de las casas, por así decirlo. O sea, si tú lo manipulas o le pones el dedo, pues eso va a hacer que antes de secar, pues se lastime, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero cada semana, o sea, si tú, por ejemplo, quieres, por ejemplo, el cemento dice tiempo de secado 24 horas, pero lo tocas en la primera hora, pues seguramente lo vas a dañar bastante. Si lo tocas a la hora 8, quizás ya no le pase nada, pero si le pegas o le clavas algo, pues a lo mejor ahí sí, ¿no? Entonces en el hueso pasa algo similar. Al principio, pues es la parte más vulnerable. Y conforme va pasando el tiempo, el hueso va cicatrizando, por así decirlo. Y este tipo de lesiones pueden tardar de 8 hasta 12 semanas en terminar de consolidar, y más si no está teniendo ese reposo. Repito, ¿cuál es el problema de que juegue así? De que puede llegar un mal golpe, que le fracture la tibia, y estamos en una lesión como la que tuvo Alex Smith. O sea, no todas las fracturas de tibia llegan a eso. Es la realidad. Pero un gran porcentaje tiene complicaciones. O sea, la fractura de tibia es una de las fracturas más complejas porque la irrigación en el tercio medio de este hueso es muy pobre. Entonces, por eso tarda tanto en cicatrizar, por eso se puede llegar a infectar, por eso tenemos a veces este tipo de complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Washington y lo que hemos platicado? Que juegue cada snap con el escapulario en la muñeca, y rezando que no llegue el golpe que lo quiebre. Conforme más partidos pasan, menos
probabilidad que se quiebre ahí.
Okay. Exactamente. Entonces, Washington se va a ir sintiendo con esa
confianza
de irlo exponiendo, por así decirlo, más hasta que se determine que ya no hay ese riesgo y juegue al 100. Por eso sigue entrenando de forma limitada. Ya la semana 8 y esta ya no entra al partido con la designación de cuestionable, sino de activo. Eso es bueno. Tuvo la semana 9 para descansar, eso también fue bueno. Entonces, y ya son, esto viene desde semana 3, o sea, ya son 7 semanas de que el hueso está en este proceso de recuperarse. A lo mejor seguimos viendo un tema parecido otras 2, 3 semanas de que le estén contando snaps, pero cada vez menos. Repito, a pesar de este riesgo, usaron a Antonio Gibson y nos ha dado no tan mala producción en base a los snaps que ha jugado. Entonces, imaginemos que Washington, que hubiera sido lo correcto también, sabes que no lo voy a arriesgar, está 8 semanas fuera. Hubiera sido mucho peor. Entonces, para mí ha tenido un buen desempeño y por este tema. O sea, además, lo que platicamos también hace ratito, la confianza, o sea, el tú saber que no debes de buscar un golpe fuerte, o sea, que... Uh-huh. ¿Cuántas yardas? O sea, ahí están las estadísticas. ¿Cuántas yardas después del contacto? Bueno, a lo mejor Gibson ni busca el contacto y antes se sale o
se busca cae.
Exactamente. Entonces, o busca la manera de no enfrentar al defensivo que lo pueda lastimar. Es lo que sucede con este tipo de fractura por estrés. Y pues bueno, yo creo que cada vez vamos a ver un poquito más el uso de Antonio Gibson.
De Toñito,
y,
ok.
Y ya está cercano, repito, a que incluso la recuperación sea total. A lo mejor 2-3 semanas ya ni siquiera lo vemos limitado en los entrenamientos ni nada.
Va, perfecto. Y el otro que ya salió también, que pues al alinearlo con confianza, AJ Brown, que pues debería de tener un buen partido con falta de tanta gente en Tennessee también.
Sí.
Ok, sí, Vicente. Sí. ¿Algún otro jugador del que quieras traer a colación?
No, ya completamos todos los jugadores con importancia fantasy.
Ok, entonces completamos el episodio también, caballero, así que despídese de su manada.
Pues ya saben, manada, muchísimas gracias. Yo encantado aquí de darles mi opinión. Es muchas veces cuando no sé realmente qué más poderles ayudar, pues les digo, sabes que yo estoy haciendo esto. O sea, yo en mi equipo no lo estoy usando. Y digo, ahí vamos, estoy muy contento porque la respuesta de toda la gente ha sido magnífica y pues también esto me ha ayudado a mí a entender más sobre el tema. Ya la verdad es que cada vez emito un comentario con más certeza, con más confianza y pues todo eso se lo debo a ustedes que me han ayudado a tener este crecimiento y pues... Ojalá la retribución sea también que le sirvan mis consejos y mis comentarios. Para cualquier cosa estoy ahí en mi Twitter, @drnflfantasy. Que tengan mucho éxito y recuerden, la mejor decisión será la que tomen ustedes.
Muchísimas gracias, Vicente. Manada, acaba de decir el doctor. Espero que esta información le haya sido de muchísima utilidad. Cualquier otra pregunta que no sea médica me la pueden tirar a mí en la casilla de @alpanseque ahí por Twitter. Y nos estamos viendo ya en la semana 11. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.